Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es De Frontera a Frontera para platicar lo más destacado de Liga MX y también, por supuesto, de MLS. Para eso, mi querido Eric Gómez se encuentra conmigo, así que te saludo con todo el gusto de empezar la semana contigo, Eric.
La semana contigo, Eric.
Con una jornada en Liga MX que, hay que decir, sorprendió a varios, incluyéndome a mí.
A mí también me sorprendió, me agarró un poquito también en curva aquí el cambio de horario, que de este lado de la frontera ya no se respeta, a menos de que estés en la frontera norte, pero bueno, eso fue más para los Óscares del día de ayer, que dije, ay canijo, muy temprano ya empezaron, los partidos de Liga MX continuaron en su horario habitual, y hubo muchísimo de qué hablar en esta jornada. Creo que se avecinan grandes cambios para algunos de los equipos más importantes de México. Si no hay un cambio drástico en términos de los resultados, y por supuesto que estoy hablando de Chivas, pero hay otros equipos como tus Pumas que la verdad se aventaron un partido muy aguerrido, muy bueno, a pesar de no poder ganarle a Xolos, y pues el América, que de verdad casi casi se siente a estas alturas que puede sacar una sub-20, una sub-17 y le va a seguir ganando a los equipos de nuestra liga, ¿no?
Tienes toda la razón, y comenzando con lo de Chivas, que es bien importante porque no solamente fue una derrota importante frente a Cruz Azul, no solamente fue el mal manejo del final del partido frente a Mazatlán, después lo que sucede en Liga con León, pero además, si nos vamos al otro torneo que están disputando, por supuesto, y de lo que queremos hablar también es ese Clásico Nacional en donde América exhibe al rebaño sagrado, y que además, ¿cuál es la posibilidad de lo que puede hacer Chivas? A media semana en el Azteca, pero después el fin de semana recibe también al América para el tercer clásico en 10 días. Y supongo que a esto te refieres con que si Fernando Gago no le salen las cosas, ¿podría estar en peligro su puesto?
Yo creo que sí, pero porque la verdad es que a pesar de las dificultades obvias con las que se encuentra el Guadalajara, con cualquier técnico y con cualquier grupo de jugadores, por el simple hecho de que ellos por tradición, por historia, siguen jugando con puros mexicanos, no es aceptable, evidentemente, perder contra tu máximo rival de la manera en la que lo hiciste. No es aceptable arrastrar la cobija como lo han hecho a nivel Liga MX ahorita en las últimas semanas. Y va a ser muy importante estos dos clásicos que le quedan a Fernando Gago para, pues, básicamente respaldar su trabajo. Yo sé que lo trajo Fernando Hierro. Fernando Hierro es un gran director deportivo que ha hecho un muy buen trabajo, en mi opinión, trayendo jugadores a este Guadalajara. Pero al final de cuentas, no sé si la presión va a ser sustentable si Gago pierde estos dos partidos, inclusive para Fernando Hierro, que pues sabemos, ¿no? Los directivos siempre utilizan de cierta manera a los técnicos como su escudo, porque uno podría pensar que si esto no se revierte y Hierro mantiene a Gago a pesar de que el América pueda ganar los tres clásicos, cosa que la verdad se ve muy viable ahorita, entonces también la presión estaría sobre de él, ¿no crees?
No, por supuesto, por supuesto. O sea, es un partido que no puedes perder. Ahora multiplícalo por tres y ahora súmale que son, por lo menos en CONCACAF, de poderte descalificar del torneo. Hay muchas consecuencias después de estos clásicos, pero también la cuestión que sucede, por ejemplo, Fernando Gago fue muy, muy criticado por cómo planteó el partido frente al América, que y bueno, que lo plantea de manera similar frente a Cruz Azul y no le sale. Voy a decir algo polémico, si le hubiera salido nadie estaría diciendo nada, es decir, entiendo la manera en que quiere arriesgar, o sea, no le salió el resultado. A mí lo que me preocupa es que ya lo plantea de manera distinta este fin de semana frente a la Fiera y encuentra su primera derrota como local. Es decir, ya la desconfianza me parece que ha permeado en el plantel en el peor momento imaginable.
Sí, y es mucha experimentación, ¿no? No puedes estar cambiando el once titular partido a partido, ¿no? A mí no me importa el hecho de que tengas que disputar dos torneos diferentes, ya sea la CONCACAF y la Liga MX, o sea, tienes que tener un grupo base. Al principio del torneo, que el Guadalajara iba de manera ascendente, parecía que había encontrado ese once, parecía que había encontrado ese grupo. Ahora volvió a experimentar, a cambiar en la portería titular, a cambiar en la defensa central. a tratar de cambiar también las formaciones de acuerdo a los diferentes rivales. Es evidente que el equipo pues no se encuentra, no se acostumbra, le tienes que dar una cierta continuidad a tu proyecto y a tu esquema para que el equipo también esté cómodo y la afición sepa qué esperar también de ese equipo. Entonces, yo la verdad, o sea, a ver, vamos a pensarlo de una manera lo más pragmático, lo más frío posible. Yo creo que ningún equipo grande a nivel mundial que tenga tres clásicos contra su rival en tan pocos días, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Argentina, en Brasil, en muchos rincones del mundo. Cuando eso sucede y un equipo pierde los tres partidos, o en este caso, si el Guadalajara, que ya prácticamente está eliminado de la CONCACAF, aunque empate, aunque gane por un gol el partido de vuelta, si el próximo fin de semana pierde el clásico de liga, es para mí muy difícil argumentar que Gago se tenga que quedar. ¿Merecido? Quizás no, pero es probable que lo corran. ¿Tú qué crees que va a pasar y qué crees que va a ser el resultado? O sea, te la pongo bien fácil. ¿Fernando Gago va a tener trabajo el próximo lunes, sí o no?
Me la pusiste súper difícil, no súper fácil. Creo, y puedo adivinar, que Chivas no responderá en el clásico, desafortunadamente, porque hemos visto, como bien señalas, esos cambios de alineación, pero no le han salido. O sea, por ejemplo, ya sale, además, con las piezas fuertes con las que apostó la directiva, es decir, ya sale con un Chicharito que sí, obviamente todavía no está al 100%, JJ Macías tampoco está al 100%, pero ya están para jugar de titulares y ya están para poner como tus armas dentro de la cancha, y aún así el plantel completo o la manera de juego no ha respondido. Yo no sé, es que, mira, mi apuesta va porque no creo que le vaya bien en los clásicos, pero yo supongo que aguantarán a Fernando Gago un par de semanas más. ¿A quién pones hoy por hoy? ¿A quién pones de cara ya a finalizar el torneo? ¿Cuál es el arma secreta o tiene un plan B Fernando Hierro? Hay muchísimas preguntas alrededor de Chivas y creo que todo se define en esta semana, ya sea el miércoles en maneras de perder. Conseguir 4 goles en el Azteca parece complicadísimo. Es más, no ha metido o no ha ganado por diferencia de 4 goles las Chivas en mucho tiempo. En el actual torneo, por supuesto que no lo ha hecho. Entonces, me parece una tarea bien complicada. Y ya lo que sucede el fin de semana suena también complicado, porque vimos lo que hizo América frente a Tigres, es decir, salir con un plantel totalmente alterno, y de todas maneras, aunque Tigres también salió así porque va a enfrentar a Orlando City en la vuelta de CONCACAF, se vio completamente superior el equipo de América. Hay una profundidad en el plantel y están viviendo un momento y una armonía dentro del vestidor que me parece es inigualable en el resto de la Liga MX. Desafortunadamente es el rival que le toca por 3 veces al equipo del Rebaño Sagrado, y me parece que ese puede ser la firma final para Fernando Gago. Y hablando de las otras sorpresas de esta semana, me parece que hay que destacar lo de Santos. ¿Y por qué lo digo? Porque se enfrenta a un Cruz Azul. O sea, para mí ese es uno de los partidos rompequinielas. Lo mismo de Querétaro-Pachuca. Pero lo que sucedió con Santos y Cruz Azul, ¿qué le pasó a la máquina?
¿Qué le pasó a la máquina? Pues que se enfrentó a un Nacho Ambriz que de verdad le aprendió. No, es que le aprendió muchísimo Javier Aguirre. Ya ves que fue su auxiliar técnico durante varios años en España. Nacho Ambriz obviamente se ha convertido también en un director técnico muy efectivo a lo largo de su carrera en México. Lo que no me ha gustado a mí de Nacho Ambriz es que ha agarrado equipos grandes, porque ha dirigido al América, ha dirigido a Chivas, pero los ha tomado en momentos muy difíciles. No se ha agarrado él equipos armados, como que siempre va a jugar el rol de bombero. En este caso, con un equipo como Santos Laguna, que la verdad estaba perdido en el espacio, lo está haciendo muy bien porque tiene un equipo joven, un equipo talentoso. Oye, Jordan Carrillo, por ejemplo, que asistió en 2 de los 3 goles de este partido contra Cruz Azul, y Santiago Muñoz, que anotó el tercer gol del partido, son jugadores que vienen de Europa. O sea, al final de cuentas, jugadores mexicanos jóvenes, pero que ya tienen una experiencia más allá de muchos jugadores que están en esta liga. Nacho Ambriz es un tipo que, repito, sabe llegar a un equipo, detectar inmediatamente cuál es la debilidad principal y decir, ok, antes que cualquier otra cosa, vamos a tapar esto. Santos Laguna en este partido, Vero, a pesar de estar en casa, tuvo nada más el 35% de la posesión. Uh-huh. Entendió Ambriz que Martín Anselmi es un técnico que le gusta mucho presionar, que le gusta mucho empujar a sus jugadores, y él dijo, yo no tengo ningún problema, yo voy a esperar y jugar al contragolpe, tengo jugadores veloces, tengo jugadores efectivos, y le funcionó a la perfección. Entonces, Nacho Ambriz está de verdad revolucionando la temporada de Santos Laguna, porque en serio, cuando entró él al equipo, muchos pensábamos que a pesar de estar apenas en este punto del torneo, Santos no iba a tener futuro en el torneo actual, y ahora luce como un candidato que podría fácilmente meterse a Liguilla al final de cuentas, si bien no en los primeros puestos. Y de Cruz Azul, pero yo te preguntaría, si todavía sigues considerando a este equipo como candidato al título, así con Monterrey, con Tigres, con América, porque parece que como que ya le están agarrando la onda a lo que está haciendo Anselmi. Ya viste también que Andrés Jardiné con el América les ganó 1-0. Sí, un partido muy difícil para el América, pero les ganaron. Ahora Santos emula la estrategia del América y les gana de una manera más facilita. ¿Qué crees que va a pasar con Cruz Azul en lo que resta del torneo?
Eso es justamente lo que me preocupa, porque habíamos visto que les estaba costando trabajo descifrar lo que estaba planeando Anselmi, o no solamente descifrarlo, porque me parece que era esperado el planteamiento de Anselmi, pero no podían justamente cruzar la barrera que había puesto Anselmi manejando varios equipos de la Liga MX. Y a mí lo que me sorprende, y obviamente el mérito a Nacho Ambriz, es que llega Santos, lo descifra de pe a pa, pero además con ausencias bien importantes dentro del plantel de Santos, súper importantes, y que en estas tres jornadas Nacho Ambriz, a pesar de hombres tan importantes en el plantel, que entre lesión o otro tipo de cosas, como lo dejaron Preciado, no pueden estar dentro de la escuadra, aún así sacar ese resultado frente a la máquina de Cruz Azul es importantísimo. Sí creo que Cruz Azul sigue siendo uno de los candidatos al título, no es el más fuerte ni mucho menos, tendría y tiene las armas para levantarse de este tropezón tan fuerte. Ese tropezón lo veo más fuerte por lo escandaloso del resultado, porque me parece que con América, a pesar que sí lo descifraron, le costó tanto trabajo al equipo americanista ganarle a un Cruz Azul, y este equipo americanista que deslumbra por todas partes, que ahí todavía existía como el consuelo para la máquina. Hoy por hoy me parece que tienen las armas para levantarse, pero será oportunidad de oro justamente la próxima jornada para poner el camino de Cruz Azul en el resto y en el cierre del torneo, porque hay que recordar que ya pasamos el Ecuador de la fase regular, y es ahí donde las cosas empiezan a apretar, es ahí cuando varios de los equipos empiezan a reaccionar. Uno de ellos, que es una de las plantillas más fuertes, pero por ejemplo Rayados, hoy por hoy ya luce imbatible, cosa que a lo mejor jornada 1 o 2 todavía podría encontrarse el camino para ganarle a Rayados. Hoy es complicadísimo.
Sí, totalmente. O sea, hablamos de un equipo que también no ha sido, digamos, el equipo que esperan sus aficionados en los últimos torneos, a pesar de traer jugadores importantísimos, de tener una de las plantillas más vastas de toda Liga MX como el Monterrey, pues esta es la oportunidad. O sea, después de 11 fechas siguen invictos todavía, van a enfrentarse a un Atlas que es como sol y sombra de repente. Yo siento que en casa evidentemente juegan mejor que fuera del Estadio Jalisco, va a ser en el Estadio Jalisco este partido, pero aún así creo que mucha gente va a elegir al Monterrey como el favorito para este partido. Y claro, sinceramente lo que mencionas, o sea, me parece muy correcto, porque este es el momento ya en donde la cuña aprieta. Tienes que de verdad darte cuenta dónde estás plantado dentro del torneo y decir, a ver, ¿me alcanza para entrar a Liguilla? ¿Me alcanza para sentir que en este torneo puedo quedar campeón o puedo llegar a las últimas instancias? Y sinceramente, Vero, creo que nada más hay poquitos equipos que pueden levantar la mano a estas alturas, cosa que ha cambiado mucho del fútbol mexicano, porque si tú bien recuerdas, hace 5 o 10 años era común pensar que equipos como un Santos Laguna, un Toluca, de repente, ¿qué decir de Pachuca, obviamente, de León, Pachuca, de Chivas, de Pumas? Decían, oye, este equipo tiene para ser campeón en este torneo. Los últimos yo diría que desde la pandemia estamos hablando constantemente nada más de los mismos tres equipos, de Tigres, de Monterrey, de América, y de repente hay un colado, un cuarto equipo que se mete por ahí a la discusión, y eso está volviendo muy complicada la realidad para muchos equipos en la Liga MX. O sea, yo veo el partido de Pumas, tus Pumas, contra Xolos, y digo, oye, Xolos tiene a un entrenador renombrado como Miguel Herrera, no tienen un mal plantel. Pumas también viene de la época de Mohamed, en donde el equipo se levantó, llegó a semifinales, tiene prácticamente el mismo equipo, y a pesar de las lesiones es un equipo muy, muy completo, y a ninguno de los dos yo les veo madera realmente para quedar campeón. Perdón si estoy desnudando realidades, no, pero tú, claro, que seguramente viste a tus Pumas, o sea, ¿qué opinas al respecto del equipo universitario?
Honestamente quedé decepcionada, y porque siento que el manejo del partido se les fue de las manos. Un Xolos que sí tiene buen plantel, y tienes toda la razón, para mí el Piojo Herrera es un excelente técnico. A mí me sorprende mucho que hasta el día de hoy no han podido ganar en Liga MX. Y creo que era la oportunidad perfecta para Pumas de recomponer el camino después de lo que había sucedido, por ejemplo, con Chivas en los últimos resultados. Y me parece que se dan un balazo en el pie. Sí, hay decisiones rigoristas, porque a mí me parece, por ejemplo, que la de Julio González, y ya será de cada quien, porque me parece que esa es más de apreciación, no tendría que haber sido marcado penal. Pero no es una excusa ni siquiera cerquita, porque entonces estás dejando que llegue. Ya tienes a 10 hombres. ¿Qué manera de intentar controlar el partido? A mí, este domingo de Pumas en Ciudad Universitaria me parece que deja mucho que desear. La única razón, o más bien una de las razones por las que más me decepciona, es porque sí, enfrente tenían un plantel o un rival importante como lo es Xolos, pero que no ha sabido ganar. Y una de las fortalezas que tenía Pumas era su localía, y ni siquiera así lo pudo lograr, y que además los temas de disciplina acaban mermando en el resultado. No me gustó para nada, y me hace pensar también que no hay para competir con un Tigres, con un América o con un Monterrey. Y lo decías muy bien, le ponen las cosas difíciles al resto de los equipos. Y yo te preguntaría, a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿le ponen las cosas difíciles a la Liga MX en cuestión también de afición? A mí me parece que llegar y ver que el dinero o ese tipo de plantillas y el resto ya no podemos o no pueden competir, acaba decepcionando un poquito, o acaba siendo la competencia a un ladito, o la meritocracia, o todas las cosas que pasan en Liga MX, y creo que este tipo de situaciones tampoco ayudan.
A mí se me hace que, curiosamente, Vero, esto le ayuda en el argumento a gente como Mikel Arriola de decir, ya ven por qué necesitamos la Leagues Cup, ya ven por qué necesitamos acercarnos al mercado de Estados Unidos, porque así todos ganan, a todos los equipos de Liga MX les entra el dinero necesario para poder seguir siendo competitivos. A ver, yo eso no me lo compro para nada, y te voy a decir por qué. Necaxa de Roberto Abramovich, tiene como dueño a Al Tillis, un empresario multimillonario de Estados Unidos, como mitad dueño, la familia Tinajero, que también es mitad dueña de Necaxa, que tiene muchísimo dinero. Entre los dos, de verdad, podrían armar un plantel súper competitivo, gastar dinero al grado de los equipos de Tigres, Monterrey, América, y poder montar un serio contendiente al título. Pero no lo hacen porque no quieren. ¿Qué me dices del Tijuana? ¿Qué me dices de la familia Hank, que de verdad tiene todo el dinero del mundo? Es el patrocinador oficial de la liga, por Dios, hablando de ahí de ¿cómo se dice? O sea, problemas de transparencia dentro, claro. Es increíble pensar que pasan los torneos, no pasa absolutamente nada con Xolos, a pesar de que los Hank podrían tronar los dedos y traerte a jugadores de verdad de calibre mundial. No estoy hablando de calibre regional, me voy a traer al mejorcito de Boca, me voy a traer al mejorcito de Palmeiras. No. Tienen esa clase de dinero. No lo hacen porque no quieren, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando con nuestro fútbol? Pero no nada más con el de la Liga MX, pero yo diría que a nivel mundial. Esto se está volviendo cada vez más un negocio, y un negocio muy, 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 muy efectivo para los dueños. ellos no le quieren meter dinero a esta situación porque al final de cuentas saben que con lo mínimo muchos de estos equipos de todas maneras van a seguir ingresando muchísimo dinero a las arcas y la afición, bien, gracias. ¿Por qué? Porque volteándole la tortilla a gente como Mikel Arreola, sinceramente, el hecho de llevar más partidos a Estados Unidos, lo único que está haciendo es llenándole los bolsillos a los dueños, estas negociaciones que se van a llevar a cabo para que los contratos de televisión sean también unificados y les entre la misma cantidad de dinero a los dueños. Oye, qué bonito que van a estar ganando muchísimo dinero, pero de verdad inviértanle al producto, mejoren la liga para que no veamos situaciones como las que vemos semana tras semana, Vero, en donde está, no sé, un Pachuca Querétaro y no hay ni 10,000 personas en las gradas. O sea, de verdad es lamentable. Y estamos ahorita viendo a Don Garber, comisionado de MLS, a Mikel Arreola, poniendo en X, en Instagram, el póster nuevo de la Leagues Cup para esta temporada, anunciando con bombo y platillo que se va a jugar el Juego de Estrellas otra vez entre MLS y Liga MX. ¿Realmente es lo que quiere la afición? Yo prefiero, como aficionado de un equipo de Liga MX, que mi equipo sea competitivo y que trate de ganar la liga torneo a torneo. No que se vayan a jugar 3-4 partidos a Estados Unidos y de repente existe la posibilidad de, mira, jugamos contra el Inter Miami con Messi y con Suárez. O sea, cuando no hay nada de por medio, eso no importa. Entonces, yo creo que esta relación entre Liga MX y MLS está dando muchos frutos, pero para los dueños, no tanto para la afición. Y creo que eso está afectando la calidad y está afectando el balance competitivo, lo que mencionabas, Vero. Y eso no va a cambiar, siento que en los próximos torneos vamos a seguir viendo 3 equipos en la cima y los demás ahí medio pelear para completar la terna.
Creo que por eso, y le diste en el clavo, bueno, a doble clavo, es tan valioso hoy por hoy, quisiera destacar lo que hace Pachuca en el actual torneo. La cantidad de jóvenes, la cantidad de canteranos, cuando vemos a la cantidad de jugadores que han salido al viejo continente de Pachuca, lo que está haciendo en realidad es muy valioso. Y lástima que entonces tan poquita afición los acompañe. Entiendo que no es atractivo un Pachuca Querétaro, porque tampoco voy a decir mentiras. ¿A quién le interesa un Pachuca Querétaro? No a tanta gente. Pero entonces hay que poner en una balanza lo que es valioso o no, y lo que hace ese Pachuca es valioso, lo que hace Toluca también me parece es valioso, pero tienes toda la razón, es intentar ahí luchar dentro de la parte alta de la tabla contra los más grandes y contra las escuadras más vastas, que después ya llegando a instancias finales, lo más posible es que te den una patada y quedes eliminado, pero la afición y lo deportivo siempre quedando a un lado, y me parece que esa es la parte decepcionante, porque puede traducirse en negocio la cuestión del Leagues Cup, de MLS, de cierto tipo de jugadores que vienen a Liga MX, pero todo acaba siendo a corto plazo, y todo acaba sin sustentar un proyecto a largo plazo, sin sustentar un proyecto de selección, sin sustentar un proyecto donde la afición se vea beneficiada o lo deportivo. Y me parece que cuando la balanza cae demasiado de un lado, ahí hay peligro también de que la afición empiece a despegarse. Y justo con eso me gustaría pasarme al otro lado, a esa frontera de la cual hablas, de MLS, en donde todavía, por ejemplo, estamos con este calendario diverso que tiene la MLS, estamos en temporada que ellos adquieran jugadores para sus equipos. Y dentro de eso creo que tenemos que hablar de uno de los grandes, que es el Cabecita Rodríguez, uno de los grandes en América, que tiene el lujo de todavía no poner a jugar al Cabecita Rodríguez en negociaciones para ver si se va a Portland Timbers, ¿no?
Sí, de por sí el Cabecita era parte de ese segundo equipo, venía desde la banca para la América en los últimos torneos y sinceramente era un lujo tenerlo, pero ahora pues normal, él quiere ser titular, siente que todavía a sus 30 años lo puede hacer y de verdad yo creo que es un jugador todavía con muchísima calidad. No fue lo que fue, por ejemplo, en el Cruz Azul, nunca para la América, pero sí fue un gran complemento para un equipo muy vasto. Y ahora en MLS yo creo que va a tener la oportunidad precisamente de ser un jugador designado, porque eso es lo que pretende Portland Timbers, y van a poderle pagar más dinero incluso de lo que le pagan en el América, lo cual, repito, está excelente. Hasta ahí vamos muy bien. El problema es, Vero, que el Portland Timbers le ofreció $15 millones al Monterrey para traerse a Germán Berterame. Y el Monterrey dijo, dámelos, dámelos con muchísimo gusto los 15 millones. El que dijo que no al final fue Berterame. ¿Cuál es el problema? Que ahora el América y el Portland Timbers están negociando por el Cabecita Rodríguez y el Portland le dice, oye, te doy 2.5 millones por Cabecita. Pues como que algo no cuadra allí, porque si tienes 15 millones para irte por un delantero estrella
claro.
de Liga MX, pues mínimo yo creo que van a poderles dar 5, 6, 7 de repente por un jugador de la calidad del Cabecita Rodríguez. Se están un poquito estancadas en este momento las negociaciones, pero yo creo que van a llegar a buen puerto. El América ya le dijo al Cabecita Rodríguez, perfecto, puedes ir hacia un nuevo equipo, pero pues vamos a esperar a que lleguen al precio. Entonces, esa es la única cosita que está faltando allí, pero yo bueno, creo que en unos días vamos a estar hablando de esa transferencia completa.
Que es un paso bien importante, entonces, el que mencionas. Ya es solamente cuestión de negociaciones en cuanto al precio, pero ya con el permiso de la institución americanista es un paso hacia adelante. En este tipo de negociaciones te pregunto también qué sucederá con Carlos Vela y todo este, o sea, yo cada día amanezco y es como, hoy lo presenta San José Earthquakes, es el día, es hoy, y no pasa nada. Entonces, no sé, tú dime.
No, o sea, yo la verdad, sinceramente, me quedo pensando que esta clase de negociaciones también, que cada vez son más comunes, ¿no?, entre los equipos de Liga MX y de MLS, se van a seguir dando, y repito, o sea, viene muy relacionado a lo que estábamos platicando hace rato. Al menos el América es un equipo que reinvierte, que mete el dinero que gana en sus transferencias, en sus ventas, de vuelta al equipo. Es un problema ahí como que no, o sea, cuando el América lo hace y el América reinvierte, pues muy bien. Cuando lo hace un equipo como, no, perdón, ahí le estoy dando en la Mauser al equipo de nuestro Raúl Alegre, pero cuando lo hace un Santos, cuando lo hace un Atlas, básicamente cualquier equipo de Orlegui, o lo hace un grupo Pachuca y no reinvierte ese dinero en la calidad del primer equipo, es complicado. Pero yo, mira, viendo por ejemplo a un Portland Timbers que ahorita definitivamente con el resultado del sábado pasado que le ganaron 2-1 al New York City FC de Roberto Abramovich, podrían decir, pues no es que lo necesitemos mucho. Me gusta la ambición de un Portland Timbers que después de 3 fechas está en primer lugar de la conferencia oeste, de decir, estamos fuertes y vamos por más. Compara eso con la ambición, por ejemplo, de un equipo como el San José Earthquakes, que ha perdido los primeros tres partidos, sí, perdón, de la temporada, y que todavía no le llegan tampoco al precio a Carlos Vela. O sea, es increíble también. De este lado de la frontera, Vero, sabemos perfectamente que se cuecen habas y que existen diferencias abismales a veces entre las ambiciones de un equipo versus otro.
Claro. Y este, por ejemplo, resultado para New York City, ¿tú crees que afecte en la cuestión de Cousins, de su técnico? Es decir, así sí, como Fernando Gago está en peligro, si nos vamos a la otra frontera, el que estaría señalado como en peligro, depende de lo que suceda las próximas semanas, sería el técnico de New York City FC.
Yo creo que sí. Mira, sabemos perfectamente que de este lado de la frontera hay mucho más paciencia cuando se trata de los entrenadores, sí, se les da más tiempo. Yo pensaría que la verdad está medio raro que ya te aventaste la pretemporada, toda la planeación de la temporada 2024 con este técnico, y de repente después de 3 derrotas, que es lo que lleva el New York City FC en 3 jornadas, dirías, híjole, no, ¿sabes qué? Vámonos, tenemos que hacer un cambio muy grande. Pero parece, con el movimiento que se está dando entre la prensa, se están haciendo algunas filtraciones de que ya están viendo quizás otras opciones, pues eso podría ser el caso en las próximas semanas. O sea, tienen en Nick Cushing un tipo que, sinceramente, la experiencia previa que tenía era muy buena con el Manchester City femenil. Estuvo 7 años con ese equipo, luego se vino a New York City FC, obviamente sabemos que es parte de ese mismo grupo de dueños, ambos equipos, y se le dio la oportunidad, pero mira, ya son 65 partidos de liga los que tiene dirigidos Nick Cushing desde junio del 2022 y tiene 20 partidos ganados, 19 empates y 26 derrotas. Para un equipo como el New York City FC, que tiene los dueños que tiene las aspiraciones dentro de un mercado tan grande como Nueva York, yo creo que eso, pues evidentemente no es suficiente. Y yo creo que en estos próximos 3 partidos, porque de aquí al final de marzo, recibe a Toronto, visita a Cincinnati, que es un muy buen equipo de fútbol, y luego visita al Inter Miami. Si no sacas al menos, yo diría, 5 puntos de esos 9 que se vienen, yo sinceramente pienso que ya se terminaría el tiempo de Nick Cushing al frente del New York City FC, lamentablemente.
Y vaya rivales de importancia. Hablando de Inter Miami, fíjate que no sé qué tienes, Eric. Algo de brujo debes de tener, porque hablabas de lo que le podía suceder a Inter Miami en momentos donde no podría aparecer Messi o que tienen que guardar por la cantidad de partidos, torneos y demás. Cosa que sucedió este fin de semana enfrentando al Montreal, en donde no juega Lionel Messi, obviamente con miras a lo que será la vuelta frente a Nashville en CONCACAF. ¿Y qué sucede? A ver, no le estoy echando la culpa que porque no jugó Messi, este es el resultado, pero pierden frente a Montreal 3-2. Me parece que Luis Suárez ingresa al minuto 73 y Inter Miami no puede encontrar el resultado. ¿Será la tónica que veamos justamente como tú, Eric, el brujo, ya habías pronosticado desde la semana pasada?
Es que te agradezco, de verdad. De hecho, pero me estás elogiando demasiado, porque yo creo que es bastante fácil ver que este Inter Miami es una cosa cuando están los 4 fantásticos, los ex del Barcelona, sobre la cancha, a pesar de que entre los 4 ya sumen ahí como que 140 años de edad. Estoy hablando obviamente de Messi, Suárez, Busquets y Alba. Y cuando no están estos 4 jugadores o cuando no están lo suficientemente enérgicos para aventarse los 90 minutos, pues es un equipo totalmente distinto. Lo vimos antes de que llegara Messi a MLS la temporada pasada. El tema es que incluso pudieron haber, y hubieron haber perdido peor este partido, Vero, porque viste el osazo que se aventó Drake Callender, el portero del Inter Miami, que de hecho ya hasta es seleccionado de Estados Unidos. Salió como loco afuera del área, quiso cabecear, la pelota le fue por encima y todavía Cócaro, el delantero del Montreal, no pudo anotar el gol ahí con la puerta abierta sin portero. Pudo haber sido peor este partido. Mira, así te la pongo bien fácil. En el partido de la Copa de Campeones de CONCACAF, los anotadores de ese partido contra el Nashville fueron Messi y Luis Suárez. En este partido de Miami contra Real, en donde, como menciona, Suárez entró pero de cambio, el único que realmente levantó las manos por este Inter Miami terminó anotando un gol. El mejor jugador del partido para el Inter Miami fue Jordi Alba. O sea, siempre estás dependiendo de uno, al menos uno o dos de estos jugadores ex Barcelona para tratar de salvar la tarea, como sería para el Tata Martino. Va a estar muy complicado, pero que ellos puedan seguir sosteniendo esto a lo largo de, repito, MLS, Copa de Campeones CONCACAF, y luego en el verano la Leagues Cup. Va a estar súper difícil y yo la verdad siento que 2 de esos 3 torneos van a terminar descuidados totalmente.
Y sumándole a los jugadores específicamente, pues viajes con sus respectivas selecciones, que son varios los que tiene Inter Miami, y me refiero a eso en cuestión de añadirle pues sobrecarga física a los jugadores y qué tanto el Tata Martino podrá utilizarlos en esta variedad de torneos que hoy por hoy enfrenta el Inter Miami. Pero las cosas, tanto en tu frontera como en la mía, vaya que están calientitas con varias sorpresas y me parece que nos viene una semana bien interesante con la vuelta de CONCACAF, en donde vamos a ver qué sucede. A mí los que más me llaman la atención, ya me dirás tú, a mí el Tigres Orlando, por supuesto, me llama la atención porque Orlando, si bien se armó muy bien y era uno de los favoritos, no ha encontrado, me parece, los resultados ideales. Más tampoco ha caído en decepcionar absolutamente, pero creo que será una prueba importante esta semana. Obviamente lo que sucede en el Clásico Nacional, tanto en CONCACAF como en la Liga, y también lo que podrá hacer Inter Miami frente a este Nashville y cómo se irá desarrollando el segundo torneo para estos 4 fantásticos que vienen del Barcelona y que tienen que salvar al Inter Miami de no repetir lo que sucedió la temporada pasada previamente a que llegaran ellos.
Sí, totalmente. O sea, bien lo dices. Mira, el Inter Miami tiene todo para seguir adelante con sus 2 goles de visita contra el Nashville. Van a recibir en la vuelta. Y pues qué interesante, Vero, porque constantemente estamos hablando precisamente, ¿no? Entre estas dos ligas, el pique que hay y cómo cambian las cosas cuando hay partidos de ida y vuelta, uno en cada país. Lo digo porque otra vez traigo fresquito este tema de la
Sí.
Leagues Cup, ahora que ya
Sí.
oficialmente se anuncia el de este torneo. Todos los partidos son en Estados Unidos. Vimos lo que pasó la temporada pasada, en donde nada más ahí el Monterrey estaba solito de repente en semifinales por parte de Liga MX. Pachuca y Filadelfia. Pachuca le sacó un empate a 0 goles en Filadelfia a un muy buen Union y ahora tienen todo para salir
Sí.
adelante en la vuelta. Tigres, lo mismo contra el Orlando City y el Monterrey incluso le ganó a Cincinnati en Cincinnati. Entonces, todo está acomodado de cierta manera para que los enfrentamientos directos entre Liga MX y MLS los termine ganando la Liga Mexicana todavía. Digo esto porque luego de repente estamos debatiendo de que, pues, si ya alcanzó MLS a Liga MX, qué es
Sí.
lo que va a pasar en X torneo, en Y torneo. Y es muy interesante, repito, ver. Y hago este comentario porque hace ratito estábamos hablando de todo el dinero que se mueve, lo importante que puede llegar a ser la Leagues Cup económicamente para los dueños de ambas ligas. Y sinceramente, yo siento que, por más difícil que sea, tienen que decir, oye, vamos a prescindir de unos dolaritos, vamos a traer algunos de estos partidos a México para que la afición mexicana también se enganche mejor con este torneo, porque si no, yo ya estoy notando una fatiga, y no, ni siquiera vamos en el segundo año de la Leagues Cup, pero estoy notando una fatiga por parte de la afición mexicana y de parte de la afición de MLS también. Entonces va a ser muy interesante que si de repente vemos equipos de Liga MX dominando en CONCACAF y luego de repente equipos de MLS ganando en Leagues Cup, ¿cuál va a ser la narrativa de frontera a frontera para justificar que esto se siga dando?
Es un temazo es un temazo. Y qué lástima que Robert no nos pudo acompañar porque me parece que es un temazo también para tocar con Robert, pues hemos platicado mucho al respecto. Ahora, bien señalabas hoy el anuncio de la Leagues Cup, tanto en Instagram como... Ok, está re bien el anuncio y todo. Espero que también le pongan la misma enjundia a la logística. Que no se nos olvide que también se sufrió mucho en logística para los equipos. Pregúntale justamente a nuestro productor y la fiera que se quedó atorada en aeropuertos y demás. Es un torneo que tiene que sí o sí dar el paso a ser un torneo profesional en todas sus letras para este año. Si no, de verdad, Eric, el brujo, tienes absolutamente toda la razón. Y me encantó que me estás elogiando mucho si te dije brujo. Luego, a mí me dicen bruja y luego me enojo, pero bueno. Ha sido un placer comenzar esta semana contigo, mi querido Eric, y platicando tan atinadamente y que nos ilumines con todo esto, tanto de Liga MX como de MLS. Y pues nada, estamos al pendiente porque se viene semana importante y nos vemos la próxima semana para platicarlo con los especialistas del deporte, ¿te parece?
Me parece excelente. Muchísimas gracias también a ti, Vero, como siempre, a todo el equipo por la invitación y por poder estar acá.
Ahí están. Bueno, pues que tengan un excelente lunes y nos vemos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.